Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Pues aquí tenemos este amanecer con el que abrimos esta tercera hora del programa Buenos Días Madrid. Hasta la una te estamos acompañando. Cinco minutos antes, más o menos, vendrá por aquí Carlos Honorato, a quien ya saludo de nuevo.
El mismo, hola.
Para hablarnos de este amanecer que forma parte de tu reto de hoy en Twitter.
Claro que sí. Ya sabes que nosotros tenemos la ventaja en este programa, en Buenos Días Onda Madrid, que empezamos a las 6. Y llegamos hasta la una de la tarde, con lo cual es que vemos amanecer todos los días.
Pues sí.
Tenemos esa ventaja.
Le hacemos el relevo a las 10 a Carlos
Báñez.
Sí,
pero bueno, es el mismo programa.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Buenos días en Onda Madrid. Y claro, pues hemos hecho una foto a primerísima hora de esta mañana y preguntamos a qué hora está tomada esa foto del amanecer en Madrid. Si es las 7 y 9 minutos, las 7 y 19 minutos... o las 7 y 29 minutos. A esta hora hay casi empate, está cerquita, la opción de 7 y 9, la más temprana, con el 40% de los votos. Le sigue con el 35% la opción intermedia, 7 y 19, y la menos votada es la, digamos, la que menos ha madrugado, la 7 y 29, con un 25%. Pero están tan a poquitos votos unos de otros que yo no sé por qué me da la nariz que a la una menos cinco voy a decir otros datos.
Está muy ajustado esto, bueno.
Sin ser yo el CIS ni nada de esto, ¿sabes? Que van bailando las cifras para aquí, para allá, para aquí, para cuya. Bueno, a la una menos cinco haremos la foto de ese instante.
Este horizonte está captado a una hora donde podemos dar fe, porque claro, el móvil con el que se ha hecho, la hora es la que era. No hay
trampa ni cartón. Ya os puedo decir que el ilustre Colegio de Notarios de Madrid ha supervisado la foto. No. Pero tenemos la foto y tenemos la hora.
Efectivamente.
Sí, no hay problema.
No falseamos nada, ahí está el reto, tenéis que participar y bueno, dentro de un ratito sabremos si
en 46 minutos estoy aquí.
Ha sido captada a las 7 y 9, a las 7 y 19,
ahora
a las 7 y 29.
Me han dicho que alguien va a romper algo. Yo me voy por si me salpica algo.
Miedo me da, no. Viene con regalos.
No lo sé.
Sí, va a romper algo. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Además luego queda todo bien recogidito porque tenemos a nuestro succionador Nicanor.
¿Qué dices?
Sí. Loco. Sí, nuestro aspirador succionador Nicanor. ¿Verdad, Juanjo? Esta gente se está riendo. ¿A qué es Nicanor el succionador?
Ah, claro.
Él succiona.
¿Lo ves?
Dale.
Ahí está.
Él succiona.
Ya me quedo más
tranquilo.
Y no
queda ningún resto y nadie se le clava, ningún resto de sonido, ni nadie, nada.
Que luego a la una viene José María del Toro y ojo, ¿eh?
Niquelao. A mí nunca se me ha quejado, ¿eh?
No.
A lo mejor a otros sí. Pero a mí del Toro no se me ha quejado de que haya dejado esto empantanado por un sonido choñicos.
Dejamos el estudio impoluto siempre.
Niqueladito.
Sí. Bueno, Sergio, que toca ya.
Os dejo a Nicanor cuando queráis, ¿eh? Me apaño.
Cuando queramos, sí. El momento de ese sonido hecho añicos, la gente está deseando saber qué vas a romper hoy.
Pues venga, vamos a ello.
Pero para saber qué va a romper Sergio Martín Romo, nosotros tenemos que dar una ruleta, ¿no?
Sí, pero antes, si te parece, ¿vale? Vamos a contar el lote regalo de esta semana de Almacenes Hurtado.
Venga,
vamos a ello. Lo decíamos, ¿vale? Vamos a apostar por buena lectura para que ya os llegue a casa, para los que tengáis la suerte de disfrutar de desconexión laboral de cara a la Semana Santa.
Vale.
Bueno, pues tenemos varias opciones. Mira, a ver qué busco. Tengo por aquí.
Vamos a ver. Mira. Eso abulta mucho.
Primero, el libro que te digo que pesaba,
¿sí?,
que es buena lectura, que es novela, ¿vale? Un libro, además, aquí está. El libro... Mira, bestseller de estos.
Hombre.
¿Vale?
Sandra Aza.
¿Vale? Su último trabajo, Libelo de Sangre.
¿Sí?
¿Vale? Una novela trepidante. ¿vale? Que os va a hacer las delicias, vamos, de esas que se devoran del principio a fin. ¿Qué
mira,
está leyendo el final?
797 páginas.
Ah, te he visto muy lanzada, digo, no. Vas a leer la última frase del libro.
No.
Pero puedes leer la primera, ¿te animas?
Venga, claro. Vamos a ver la primera,
el libro
de sangre.
Vale.
Vamos allá.
Tiene una dedicatoria.
La dedicatoria es para ti, Manolo, mi faro y mi luz, ¿vale?
Vale.
Que no la voy a leer.
Vale.
Ya...
Así, ¿cómo arranca el libro?
Arranca con el parto.
Vale.
Madrid, 1 de febrero del año 1621 de Nuestro Señor. La tormenta arreciaba con tal violencia que el cielo parecía presto a derrumbarse sobre la tierra. Luisa procuraba serenarse.
¡Ay! ¿Queréis saber cómo continúa esta historia de 700 cuántas páginas has dicho?
97. Capicúa.
Vale, 797. Pues nada, pues a probar suerte.
Venga.
Vale, decía yo, sí, claro, tenéis que... Es que yo creo... No me quiero por aquí.
Nos habrá hecho un agujero en la bolsa y se te han escondido por ahí los regalos.
Tengo un libro de relatos.
Venga, ¿el de los relatos cortos?
Sí. No me lo he traído aquí ahora. Pero el libro de relatos ahora me preocupa. A ver si me lo han mangado a mí el libro de relatos.
No puede ser, ¿eh? Vale, si alguien lo ha cogido por error, que nos lo traiga, que lo devuelva.
Un libro de 15 relatos, ¿eh? Además, ese pequeñito, ¿vale? Uh-huh. Para la estoy preocupado, a ver si estoy ofreciendo el libro de relatos y me ha desaparecido a mí. Y no lo, bueno, si no está el de relatos, o pongo otro del mismo tamaño, ¿vale? Pero yo, si lo he estado ojeando yo esta mañana. Me he leído hasta casi
el primer
relato.
Un cuento infantil de...
No. De relatos clásicos, ¿vale?
Vale.
Tengo un libro, además, ¿vale? Del pack de mucho más que un libro de recetas, ¿vale? De María Marín Alonso, María Pérez Adón. El método para comer sano todo el año con un montón de recetas, uh-huh. ¿Vale? Saludables.
Pues que además de hacer torrijas, para quien haga torrijas también de cara a Semana Santa, os puede venir bien. O si queréis hacer recetas que vengan en este libro. ¡Uy, qué buena pinta de esa pizza, por favor!
Además, bien contado, fotos, ¿vale?
Calamares con tomate.
Libro de recetas, ¿vale?
Hamburguesa de salmón y batata. Me encanta.
Tengo un pack compuesto por... El libro de la doctora María Velasco con el prólogo, ¿vale? De Lucía, mi pediatra. Criar con salud mental, que va con una bolsa de tela súper chula, ¿vale? Con la iniciativa Un Beso por la Salud Mental.
Muy bien, todos comprometidos además con,
¿vale?,
la salud mental.
Esa bolsa.
Qué bonita.
Y este libro.
Muy bonita.
Tengo la música. Música actual, como el último trabajo del compositor, cantautor, músico brasileño Pedro Rosa, Midnight Alborada. Uh-huh. Una delicia de
¿sí?
disco, de trabajo. ¿Vale? Una selección de temas. Uh-huh. Es muy gustoso de escuchar. Y como siempre, el lote de nuestras canciones del pasado 20 años de música, gentileza de Onda Pop. Con Jesús Mari López.
Gracias, Jesús.
Vale. Mira, música de Los Delincuentes, el single que en su día sacaron con Bebe, ¿vale?
Uh-huh.
Delincuentes con Bebe. José Mercé, te recuerda Amanda. Bumburi, ¿vale? Tahúres Zurdos con su mítico Noches de Amor. Tengo también dentro de este lote un single con 8 temas, ¿vale? De música y relax de Kofi Antí.
Uh-huh.
Y tengo una joyita para coleccionistas, ¿vale? De la música del Gran Hermano 1. Del Gran Hermano 1. En la portada del disco, así lo... ¿Te acuerdas tú del Gran Hermano 1?
Sí, claro. Además, es que esto fue un boom sociológico.
Silvia Israel en la foto. De
¡qué fuerte!
¿Has visto?
Sí. Bueno, pues todo esto...
Y atención... Camiseta de entreno del Real Madrid de baloncesto.
Para que sudéis la camiseta, ¿eh? Que hay que comer torrija, pero luego también hay que salir a caminar un ratito. Vale.
Bueno, yo creo que esta la utiliza todo el mundo que entrena allí en el Real Madrid.
Sí, yo creo que sí. Tenéis que participar. Vamos a darle a la ruleta en nada. Pero para quien todavía no haya participado nunca, Sergio, vamos a contar un poco cómo funciona este sonido hecho añicos.
Bueno, si te parece, primero vamos a girar la ruleta.
Venga, vale.
Venga, vamos a girar la ruleta.
Música. Película. Personaje. Música.
Anda.
Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es coger una canción y la vamos a dar con nuestro mazo. O lo mismo, le doy una pata y la tiro al suelo, según me inspire, y la vamos a destrozar.
Ajá.
Una vez que destrocemos la canción, ¿vale? La recompondremos según la expulse después de solucionarla Nicanor.
Sí.
Escucharemos nuestra canción, ¿vale? Hecha añicos, en este caso. Una vez escuchada, no sé, tendréis que decirnos el título, no intérprete, el título de la canción. Tenéis que enviar un mensaje al 628-091-117. Un mensaje que tiene que empezar encabezado de la siguiente manera. Soy. El mensaje tiene que empezar por soy. Soy, vuestro nombre, el título de la canción y un emoticono que tendréis que añadir, que yo diré dentro de un rato, ¿vale?
Vale.
Y todo en el mismo mensaje. Y solamente un mensaje por número de móvil a nuestro WhatsApp 628-091-117. Os podéis arriesgar y enviar el mensaje en la primera escucha, uh-huh, o podéis ser más conservadores y esperar a enviar el mensaje en la segunda escucha.
Vale.
Así que dicho lo cual, vamos a proceder a romper la canción de hoy. Y expulsamos. Así suena la canción con la que jugamos. Os podéis arriesgar a enviar mensaje ahora en cuanto diga el emoticono, o podéis esperar a la segunda escucha.
Vale.
Eso lo decidís vosotros.
Ajá.
Atención, aparte del título de la canción, aparte de vuestro nombre y aparte del soy, tenéis que incluir en vuestro mensaje algo muy práctico que ha salido en el ratito de oyentes.
Uh-huh.
¿Podía ser cinta americana? No. ¿Podía ser una goma del pelo? No. ¿Podía ser un clip para los bajos de color? No. ¿Una grapadora? No. ¿Qué es lo que hay que poner? Un imperdible.
Repite el orden entonces.
Soy, tu nombre, título de la canción y el imperdible.
Bien.
Dicho lo cual, atentos todos porque vamos con la segunda escucha.
Segunda escucha, ¿os está pareciendo fácil, difícil? Ah, bueno, es el sonido que ha roto de esta canción Sergio Martín Romo. Soy, nombre, título de la canción que creáis que es y ese imperdible de emoticono. Los primeros, bueno, la primera persona que acierte,
sí,
poniendo exactamente con uh-huh, este protocolo a seguir, pues la canción que es,
sí,
va a ganarse este lote de Almacenes Hurtado.
Pues atentos, mañana lo contamos, a partir de las 11 resolvemos. No, no, me río porque han sido muy conservadores los oyentes, ¿eh? Hay poquitos que se han arriesgado a la primera escucha, ¿vale? Pero a lo mejor alguien ha acertado la primera escucha, no lo sabemos. Pero aluvión de mensajes ya en la segunda escucha, ¿vale?
Vale. O sea,
y atentos los del podcast.
Vale. O sea que como hay aluvión, yo estaba un poco inquieta porque digo, si quieres poníamos otra vez. Pero
No.
Como hay aluvión.
Han estado tímidos. Estaba yo comprobando si tímidos en la primera, se han lanzado en la segunda escucha.
Venga.
Los del podcast también, arriesgaros porque nunca se sabe.
Uh-huh. Venga, pues mañana vamos a decir...
A las 11 lo contamos.
Si hay o no algún acertante. Gracias.
Hasta luego, chao. Adiós.
628-091-117. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este, no os lo perdonaré nunca.
Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos... En...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos...
¿En serio? Ya os tengo a todos, ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Cómo nos gusta la ciencia y sobre todo cómo nos gusta cómo nos cuenta todo lo que tiene que ver con la ciencia y la actualidad cada semana Lorena Sánchez. Hoy es miércoles y claro, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Lorena?
Pues mira, asomándome al sol.
Ay, qué bien el sol,
asomándome,
me encanta el sol
en cuanto puedo.
Pues
el sol... Tenemos una preprimavera aquí importante.
Sí, y además tiene muchos beneficios para todo, para la salud también.
Pero claro, eso, sin sol no viviríamos, esto para empezar, imagínate la destrucción que provocaría el sol, pero no para la salud humana, para de todas las especies.
Totalmente.
Plantas y animales. Esto es una respuesta desde la ciencia, como
desde
has
la
podido
ciencia
comprobar.
Hombre, claro, porque ella, no sé, en una declaración de amor, ¿tú también usas la ciencia o
por
no?
Por supuesto, es lo primero que digo, es cómo me han subido, cómo me elevas la oxitocina, corazón. Es lo que digo nada más levantarme.
De verdad que...
No es verdad, no es verdad. Juro que no es verdad.
No, yo creo que no es verdad, aunque tiene esa manera de decirlo que no lo podríamos llegar a creer, pero la ciencia es verdad que y la comunicación están muy ligadas cuando Lorena nos habla, sobre todo temas de actualidad que pueden ser muy grotescos, de esto, muy concienzudos, ¿no? Y muy de informes, y luego de repente dice, jo, pero es que los entendemos tan fácil porque ella lo hace muy fácil. Por ejemplo. Vamos a hablar de algo que Álvaro Martín ya en alguna ocasión nos ha dejado aquí caer, ¿no? Que es este tema de los extraterrestres, los ovnis y tal, que ha llegado incluso a ser tema de debate a nivel político en el Congreso, en el Pentágono, y que parece que es que sigue estando dando mucho que hablar allí.
Claro, o sea, es que el viernes pasado el Pentágono presentó uno de los primeros informes, porque va a haber varios, de investigación sobre... lo que ahora no son ovnis, no se te ocurre decir ovnis.
No puedes, ya es verdad. Los elementos
fenómenos anómalos no identificados. Son FANI en la traducción que hacemos al castellano, ¿no? O los UAP, que se conocen más como UAP. Bien, lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que el Pentágono y en colaboración con la NASA decidieron investigar todo lo anómalo. Han creado una oficina sobre los humanos, hemos creado una oficina que se llama la Oficina para la Resolución de Anomalías en todos los dominios. Uh-huh. O sea, todo lo anómalo, pues ya no lo vamos a dejar solo como anómalo, sino que se va a investigar. Entonces, para eso se creó una comisión en el Pentágono y hubo algunas declaraciones en el Congreso en Estados Unidos que fueron especialmente llamativas, muy mediáticas y demás. Una de ellas era un confidente de los servicios secretos de los norteamericanos, ¿no? Que este dijo, llegó a decir que había naves alienígenas secuestradas por el Pentágono, los militares norteamericanos, incluso restos biológicos de extraterrestres, que estaba escondido y todo en informes confidenciales y demás. Y además también fueron muy virales las declaraciones de dos pilotos que también habían visto pues extraños fenómenos luminosos moviéndose a velocidades que no se podían asociar a nada que conozcamos uh-huh. como tecnología terrícola. Bueno, ¿qué dijo el Pentágono? Vamos a investigar esto por primera vez. Ha habido muchísima polémica sobre si esto es marketing, si se debe o no investigar lo no demostrado, patatán, patapam, patapam. Publican el primer informe con todas las declaraciones, 64 páginas de informe que no me he leído, pero sí el resumen final. Y lo que ven es pues, que las declaraciones son inconsistentes en todos los casos. O sea, las declaraciones que más peso tuvieron mediático, que fueron las de el confidente de la inteligencia norteamericano, pues están basadas en cosas que le han dicho otro, que esto pasa mucho, pasa uh-huh. muchas veces cuando das un testimonio, por cierto, además, basadas en cosas que les han dicho otros, que son, en todo caso, tanto los restos biológicos como las naves. Es decir, no han podido encontrar ningún indicio de nada que pueda demostrar. Esto ha sido viendo informes, muchos de ellos se han hecho públicos, se han hecho ahora, porque sí que han sido confidenciales durante mucho tiempo, han hecho una exhaustiva investigación. Sí. El resultado es nada. Coincide también con que en 2000, esto no tiene que ver con el Pentágono, pero sí con un investigador norteamericano pues que está muy detrás y seguramente que aquí que se ha hablado aquí de él también en los programas sobre misterios y ciencia, que se llama Avi Loeb. Avi Loeb, él es un investigador de Harvard, es un tipo muy prestigioso, y él en un momento pues dijo que durante una caída de un meteorito en Papúa Nueva Guinea se escuchó una extraña vibración, que era una vibración extraordinaria, que podía representar una señal de tecnología alienígena. Uh-huh. Bueno, pues lo que también se ha publicado hace esta semana, estos 4 días atrás, es que realmente son los sonidos de un camión dando tumbos alejándose en una carretera, ¿no? Pues lo pueden comprobar porque pueden hacer el rastreo de las ondas sonoras que se produjeron ese día que Avi Loeb dijo que supuestamente se produjo esa señal alienígena. Entonces lo pueden constatar pues con todas las antenas que hay de captación de ondas sonoras en los alrededores, incluso en Australia y demás, y ven que coincide, o sea, pueden hacer el paralelismo que coincide pues con la señal de un camión dando tumbos. Uh-huh. Seguimos sin alienígenas de momento, seguimos sin extraterrestres, aunque he de decir que yo os venía escuchando a ZZ Top y creo que es una clara señal de que los extraterrestres existieron. ¿Tienes la imagen de los de ZZ Top?
No lo recuerdo.
El barbudo sí. Así enorme.
Esto... Hombre, luego también nosotros sí que tenemos a nuestro propio extraterrestre que es del planeta R, que es Rubén Ruiz Clara, claro. Que pues una, esto... 2 veces por semana.
Ya no hay que buscar más.
Yo creo que ahí está toda la esencia.
Aquí ya no hay que buscar más.
Bueno, pues está claro que la ciencia, el misterio, pero en este caso también la política, que esto es algo insólito, claro. Porque no venía ocurriendo desde hace tantísimo tiempo, y sobre todo que salga a la luz, ¿no? Y que sea algo que llama tantísimo la atención, sí. Y que sea tan mediático de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué es eso de que hay, hablando de mitos, sabemos, ¿no?, que o damos por hecho que los mamíferos de género masculino son más grandes que de género femenino.
Claro, los machos está como asentado, ¿no? Que los machos son mucho más grandes que las hembras en casi todas las especies. Y tiene mucho que ver también con los primeros estudios que hizo Darwin, ¿no? Y con algo que es muy bonito, que es el dimorfismo sexual. Uh-huh. Necesitamos diferenciarnos machos y hembras para reconocernos y reproducirnos. Uh-huh. Es tan marcado en nuestra especie que si tú ves de espaldas a un hombre y una mujer a lo lejos, caminando, identificas inmediatamente, por supuesto, pues hay rango de confusión.
Sí. Puede haber excepciones porque te pueda, yo qué sé, surgir una duda, pero sí, normalmente tú distingues...
Incluso en la forma de andar. Ajá. Es muy fácil distinguir al macho de la hembra en nuestra especie, desde luego. Entonces sí que hay como una idea preconcebida, bien has dicho, que dice que los machos son de mayor tamaño que las hembras. Y normalmente, pues es verdad que y en nuestra especie se produce ese dimorfismo sexual, ser más grandes, se convierte en un atractivo para la conquista. Uh-huh. Van a garantizar fuerza, protección, que no se acerquen otros machos y todas estas cosas que funcionan, sí, funcionan a la hora del atractivo sexual. Pero entonces lo que acaba de ocurrir es que acaban de hacer una publicación mirando este dimorfismo sexual en 429 especies. En el 45% de los casos, los machos sí eran mayores que las hembras, en el 16% lo eran las hembras y en el 39% restante son del mismo tamaño. O sea que en conjunto, ser del mismo tamaño y hembras más grandes es mayor, es un número mayor en porcentajes que el que los machos sean más grandes. ¿Dónde lo son? Pues ahí, por supuesto, hay casos que requieren una mención. El elefante marino del norte. Pues el elefante marino del norte, los machos son 3 veces más grandes que las hembras. Aquí no cabe discusión.
Eso es descomunal.
Descomunal. Pero sin embargo tienes al murciélago de nariz tubular, que las hembras son casi una vez y media más grande que los machos. Hay algunas razones para ser más grandes, para tener mayor tamaño. Por ejemplo, en los peces, las hembras que tienen más tamaño pueden llevar más huevos. Claro. En el caso de las murciélagas, pueden transportar crías más grandes, de mayor tamaño. O sea, hay algunas razones y en muchas especies en las que los machos son más pequeños es porque se prima la agilidad. Es mejor ser más ágil que más grande o más fuerte y la evolución favorece ser más ágil y más pequeño en algunas especies u otras.
O sea, que está vinculado a la maternidad y a la crianza.
Por supuesto, está muy, como todo, está vinculado a la maternidad, a la crianza y a otras muchas cuestiones, al que seas capaz, si eres depredador o si eres depredado, si necesitas salir corriendo o si necesitas ser fuerte para porque eres un carnívoro. O sea, en el caso de los carnívoros sí que hay, prioritariamente más grandes los machos, porque tienes que al fin y al cabo tienes que...
Claro, es una cuestión de fuerza.
A la presa. Y hay muy, muy curioso, en algunas especies que son más pequeñas establecen estrategias para parecer más grandes. Es el caso del pez globo. Porque se infla un pez globo.
Como para demostrar, ¿no? Que sí. Postureo.
Postureo. Postureo marino. Es un postureo marino total.
Me encanta. Oye, vaya polémica la que se ha generado, a raíz de ese caso del Worldcoin, en el que ha tenido que intervenir incluso la justicia española, poner orden y prohibirlo, porque esto de que tú des tus datos, así, iba a decir gratuitamente, bueno, que te dan unos bitcoins, no es gratuitamente, claro. Pero claro, tú en definitiva estás vendiendo a través del iris de tus ojos los datos que te están comprando directamente.
Es interesantísimo. ¿Lo has visto? Porque yo los he visto recogiendo
con los receptores
iris, en los centros comerciales en Madrid. O sea, que es muy posible.
Yo
que
no llega. Los he visto en fotos y en imágenes, vamos. Pero in situ, ¿no?
Claro, pues vamos. Yo lo he visto. Yo me lo encontré en centros comerciales. Había una persona que pertenecía a Worldcoin y te pedía el escaneo de tu iris a cambio de 30 euros en bitcoins. Y esto lo he visto hace muy poquito, hasta que efectivamente la Agencia Española de Protección de Datos ha tomado una medida cautelar en la que nos han prohibido, sencillamente se ha detenido durante 6 meses ese escaneo de iris. Todo lo que hay detrás de esto es interesantísimo para analizar. ¿Por qué? ¿Qué es Worldcoin? Worldcoin es una propuesta de crear un mundo virtual en el que todo lo hagas dentro de ese mundo virtual, pero me refiero a todos los tránsitos económicos, todo lo que tenga que ver con la economía, las compras, las ventas, incluso se propone un salario mínimo universal. Pertenecer a Worldcoin, pertenecer a este mundo moneda, significa una nueva manera de entender las finanzas, el comercio, y tiene esa vertiente humanista o idealista de romper con el sistema establecido que tenemos ahora. Esa es la propuesta. La propuesta de quien viene del mismo que ha creado, de OpenAI, que son los que han creado ChatGPT. O sea, como puedes imaginar, hay todo un desarrollo de inteligencia artificial de primer nivel ahí. ¿Qué necesita Worldcoin? Ciudadanos.
Claro.
Y ciudadanas. Para tener ciudadanos y ciudadanas, tú tienes que formar parte de ese sistema. Y la manera de entrar es tener tu propio pasaporte, o sea, tu World ID, tu DNI, tu pasaporte en ese mundo.
Está registrado.
Y para tener el pasaporte en ese mundo necesitan que te registren, no a través de una huella digital, sino a través del iris de tu ojo, que es una huella biométrica claramente demostrada que es única. Uh-huh. Pero no es que se queden con tu iris. O sea, ellos escanean tu iris y a partir de ahí generan un código alfanumérico, es decir, el número de tu DNI en WorldCoin, de tu identificación. Es una forma de encriptar la información. Y además, de tal manera que no van a saber nada más de ti. Eso no está, ese número no está asociado ni a tu cuenta bancaria, ni a tu tarjeta de crédito, ni nada por el estilo. Sencillamente tú vas a tener un número de identificación en Mundo Moneda, en WorldCoin. Esto no se sabe cómo atajar, porque sí, a priori parece tremendo, ¿no? O sea, gente que son de super multinacionales norteamericanas, pues con todo el poder del mundo para generar un mundo, están. O sea, que va más allá de que tu iris esté. Nadie te coge una lámina del iris y lo conserva en un biobanco, no. Uh-huh. Es sencillamente que está generando un número de identificación para pertenecer a un mundo nuevo. ¿Qué trae esto? ¿Desde dónde van a funcionar? ¿Qué pasa con los gobiernos y con los estados? Pues no solamente en España, las medidas cautelares se han tomado en Francia también, en muchísimos países, ¿no? Están restringiendo que esto crezca, uh-huh. Porque si esto crece y si genera un mundo virtual que funcione económicamente por sí mismo, que se desestabilizan los mercados en los que estamos acostumbrados a funcionar. Todo eso, ¿qué hay de ciencia detrás? Por supuesto, el escáner del iris, por supuesto, la encriptación de la información, porque son sistemas de encriptación cada vez más sofisticados, ¿no? que tienen muy en cuenta la privacidad.
Claro.
Para que solo se sepa de ti que tú eres tú. ¿Por qué es importante esto? Para hacer cualquier transacción económica. Claro. Es lo fundamental, porque esto finalmente lo que está basado es en transacciones económicas. Que tú hagas una transacción económica, se sepa que eres tú y que no es un robot y que no están usurpando tu identidad y todas estas cosas. O sea que a lo mejor te dejas escanear el iris si pasas mañana. Por...
Seguramente que habrá mucha gente que nos está escuchando que, aunque lo explicamos, cuesta, ¿no?, imaginarse todo este mundo. Claro, es como un mundo paralelo a la realidad, un mundo virtual, con mercados virtuales, con información virtual, digital, bueno, en fin.
Es que estamos, o sea, en cuanto a las transacciones económicas, es que nuestras compras ahora mismo, la compra de casi todo el ocio, de casi todo el comercio, de las compras de todo lo que hacemos son ya transacciones online, uh-huh. En la mayoría de los casos. Por supuesto, claro que muchísima gente aún no, pero la mayor parte de las transacciones económicas que tú estás haciendo ahora, ya con el wallet y con todas las los sistemas que permiten intercambios de pequeñas cantidades y demás, estamos haciendo todas esas transacciones de momento con nuestros bancos, de momento participando dentro del sistema económico tradicional, pero se abren nuevos mundos.
Eso es así, ¿no? Y está ocurriendo. El otro día me decían, lo que tenemos que hacer, porque es que al final se va a acabar perdiendo el dinero, el cash, es que la gente maneje más dinero metálico. Y bueno, pues ahí está. Es cierto que es muy cómodo, ¿eh? Ya pagar con móvil, con el reloj, con la tarjeta y todo digital. Eso es muy cómodo y están consiguiendo eso.
Claro, y habrá resistencias y habrá quienes no se resistan más o menos al uso del dinero así virtual. Pero ese dinero tiene trazabilidad. O sea, ¿eso qué significa? Que se evitan... pues los grandes desfalcos, todo el dinero no declarado, ¿no? Uy, Dios, está entrando en extraterrestre en la redacción.
Misterios, después de lo que he dicho. De Álvaro. Martín, ¿qué tal, Álvaro? Buenos días.
Lo impugno todo.
La verdad es que son temas interesantes, pero que tienen parte de ciencia, por supuestísimo, parte en la que se sigue investigando. Gente incrédula, que al final hay de todo y hay mucha gente que... crea pies juntillas muchísimas cosas que se cuestionan, pero para eso estamos aquí,
Sí,
para
y desde contarles. Luego que todo requiere una reflexión más allá de los titulares, porque a priori así da mucho miedo, ¿no? Te escanean el iris, ¿para qué lo quieren? ¿No? Pues ahí...
Es verdad lo que decías en cuanto al dinero que se mueve, ¿no?, de compras online, para evitar... pues grandes fraudes, claro. Pero por otro lado, y de lo que se quejan algunas personas, el hecho de que cada vez se utilice menos dinero en efectivo, es que siguen también esa trazabilidad, todos los pasos y prácticamente toda la vida de la gente que acaba tirando de tarjeta y de móviles, porque claro, si has comprado en este comercio, si luego has estado aquí, si tus vacaciones han sido allí o acá, es que saben nuestra vida de pe a pa.
Claro, son estas, son las líneas de gran debate. La privacidad, la seguridad y el control.
Ahí está. Gracias, Lorena.
Gracias a ti.
Hasta
la semana que viene.
Chao.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Bueno, pues ha sido entrar Álvaro Martín por la puerta y lo impugno todo.
Se ha caído todo.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Buenos días. Os venía escuchando y es muy interesante. Y hay que estar al pie de la información en cuanto a estos temas de los ovnis y el WorldCoin. Que nadie se escanee el iris, por favor, que esto es un tocomocho.
A mí, para mi punto de vista. Le decía ahora, micrófono cerrado a Lorena, yo soy de género conservador.
Yo paso.
Y es verdad que aquello que no llego a alcanzar o no comprendo del todo o que yo sea así, que tengo esta mente obtusa, que es culpa mía, pues no lo sé. No, hay cosas que no llego a entender. Y prefiero ser conservadora en ese sentido.
Sí, sí, totalmente.
Así que, oye, por cierto, que he visto por ahí que tienes a un invitado este fin de semana interesantísimo,
bueno,
¿no?
Mira, la noche del sábado al domingo a la una, Madrid Misterioso, ¿te acuerdas de la serie Siete Vidas?
Sí, hombre, claro.
¿Te acuerdas del frutero?
Sí, claro.
Bigote. Bueno, pues Santi Rodríguez.
Le damos Santi, que le mando un besazo, que es encantador.
Es encantador.
Y le tengo muchísimo cariño.
Es que yo no lo había conocido en las distancias cercanas, es un angelito. Mm. Bueno, pues desde el humor está encarando el mundo del misterio en una obra que tiene ahora en Madrid que se llama Espíritu. Pero claro, es que él ha vivido experiencias.
Sí, sí.
Una de ellas, que a 30 minutos de salir a la escena, se desploma. Tiene una experiencia cercana a la muerte, que se llama, que cumple con varios patrones. Pero además, otras que ha vivido en otros teatros que me va a contar en intimidad, en esa entrevista, que va a ser muy bonita. Y además nos va a dar una lección de vida también de qué ha aprendido él estando al borde de la muerte. Por tanto, que no se lo pierda nadie, que va a ser un programón.
Me encanta. Pues dicho lo cual, estaremos todos ahí pendientes del programa, recordamos, sábado de 1 a 2.
Eso es, noche del sábado al domingo, de 1 a 2, aquí en Madrid, Madrid Misterioso. Muy fácil, luego se puede encontrar el podcast en la web. Y te traigo otra historia hoy, que también es una lección de vida, por los supervivientes de esta tragedia.
Bueno, estamos hablando de algo que se ha llevado al cine en varias ocasiones y que de nuevo vuelve a estar de actualidad en otra película, que es La Sociedad de la Nieve de Bayona.
Por favor, abróchense cinturones.
Bueno, este es el tráiler de esa película nominada al Oscar. Al final no ha podido ser, nos hemos traído la estatuilla, pero ya solamente el hecho de estar allí ha sido un logro.
Sí.
Una historia que, como decíamos, es la historia de unos supervivientes, ya saben, ese accidente en 1972, y que tiene conexiones con nuestro país y además de una manera muy religiosa, ¿no?
Pues sí, y reconozco que me falta verla, pero ahora que está en plataforma no tengo ya excusa, o sea que cualquier tardecita me la pongo, esta Sociedad de la Nieve. No sé si es injusto o no, porque tampoco he visto la otra con la que competía, pero en fin, nos hubiera gustado mucho. Hombre, que Bayona, que además es un directorazo, pues hubiera traído para España esta estatuilla. Pero bueno, de nuevo sale el tema de los Andes. Hay una competencia entre la película Viven y esta última. Bueno, pues la mayoría de gente, incluso las víctimas, los supervivientes, reconocen que en esta se ha tocado el tema con más, no sé, con más veracidad. con más verdad, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes están ahí debatiéndose entre cuál es mejor o si les ha gustado esta última, La Sociedad de la Nieve. El caso es que trata un caso real, y como un caso real que tiene misterio, pues tenemos que traerlo aquí, porque de nuevo se ha vuelto a hablar de la peli y se ha vuelto a hablar de los misterios que había. Uh-huh. Esto no es algo exactamente nuevo, sino que ha habido informaciones o, digamos, algunos datos que, digamos, han renovado el misterio que hay aquí. Bueno, esquemáticamente te cuento cómo fue esto. 12 de octubre del 72, 8 de la mañana, sale este avión con el equipo de rugby, un equipo de rugby uruguayo que va dirección a Santiago de Chile, parten de Montevideo a Santiago de Chile en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. 40 personas más 5 tripulantes, 40 pasajeros, que está el equipo completo, algún familiar y algún hincha, porque trataron de llenar el avión lo máximo posible porque así salía más barato el pasaje. Uh-huh. Bueno, pues la mayoría eran jóvenes de entre 19 y 26 años, estrella, porque tienen que hacer una escala en Mendoza y tienen, porque hay muy mal tiempo, tienen que salir al día siguiente, ya 13 de octubre, y allí en una digamos un rebaño de nubes, el avión se pierde, empieza a tambalearse, uh-huh. No ven muy bien dónde están, y es que están encima de los Andes, se dan un golpe con una roca, se parte el avión, los que estaban en la parte de atrás mueren automáticamente y los que estaban delante, pues la parte de delante, como si fuera un misil, va cayendo, al final pega un golpetazo y ya sabemos, quedan 16 supervivientes al final de la tragedia, y porque dos de ellos pues decidieron aventurarse, Parrado y Canesa, Nando Parrado y Roberto Canesa, se aventuraron en un viaje de 60 kilómetros, como estaban de hambre. Sabemos que sí, tuvieron que practicar el canibalismo, se quedaron sin provisiones. Hicieron un viaje casi suicida, pero sí. Encontraron allí pues a un hombre de campo que los ayudó a rescatar a los demás.
Y bueno, con las condiciones climatológicas que había. En fin.
Mientras tanto, son 72 días de incertidumbre. Y en esos 72 días iban llegando noticias, pero muy confusas. Las madres y los padres de las víctimas, de los que estaban ahí atrapados, pues no dejaban de pedir información y de rezar. Bueno, pues aquí es cuando entra dos vírgenes, la de Fátima en Portugal y la de Garabandal en España, en Cantabria. La de Fátima es una pincelada, es que eran muy creyentes, de hecho el equipo de rugby se llama All Christians, viejos cristianos, bueno, eran muy creyentes, y es que el avión se accidentó un 13 de octubre, pues no es cualquier día, un 13 de octubre pero de 1917, la Virgen de Fátima hizo su sexta y última aparición, uh-huh. Que es cuando se produce el famoso milagro de los soles. Dicen que se vieron varios soles, puede ser un fenómeno meteorológico que tenga una explicación, pero dicen que se vio el baile del sol, que se llama. Muchas personas, pero te estoy hablando de miles, vieron cómo algún fenómeno extraño, puede ser meteorológico, ocurrió asociado a la Virgen en aquella aparición. Entonces los familiares dijeron, bueno, esto es un presagio. Como un 13 de octubre ocurrió la última aparición de la Virgen nos va a ayudar. Uh-huh. ¿Pero de qué manera? Pues no se imaginaban que iba a ser la de Garabandal. Resulta que esto lo sabemos por Sara Urioste de Strauch, que es la madre de otra de las víctimas, ¿no? Madre de Eduardo Strauch. Pues Sara dice que estaba un día rezando en su iglesia y que nota que alguien le toca el hombro. Uh-huh. Bueno, ella termina la oración y enseguida se da la vuelta. No hay absolutamente nadie en toda la parroquia. Nadie ha salido, nadie ha entrado, no sabemos qué ha pasado. Y donde se supone que estaba la persona que le toca el hombro, ella se gira, en el banco de atrás hay una estampa de la Virgen, que nunca había visto. Dice, ¿esto qué es? ¿De qué forma va vestida? ¿No es nuestras vírgenes habituales? Bueno, pues preguntando con un familiar que venía de Estados Unidos, bueno, un amigo, perdón, no un familiar, venía de Estados Unidos, dice, ah, sí, esta la he visto yo en la portada de un libro. Bueno, total, que encuentran el libro y el libro es un libro sobre las apariciones de Garabandal. Uh-huh. Es la Virgen del Carmen de Garabandal. Y dicen, bueno, ¿esto cómo puede ser? ¿Qué sentido tiene? Y empiezan a llegarle a esta persona que venía de Estados Unidos, donde sí que la Virgen de Garabandal de Cantabria, que ahora te cuento cómo fueron esas apariciones, sí que tiene mucho predicamento en Estados Unidos, en diferentes comunidades, no en general, pero sí tiene bastante predicamento, porque de las 4 niñas videntes de Garabandal, 3 de ellas acabaron viviendo en Estados Unidos. Ajá. Entonces tiene una vinculación con este país, que es un país enorme, pero bueno, hay comunidades que tienen mucha devoción por la Virgen de Garabandal. En el caso de este familiar que venía de Nueva York, no había tampoco oído hablar nunca, bueno, apenas, de Garabandal. Y resulta que en sus pertenencias había aparecido, de una forma inimaginable, no sabemos por qué, una medalla de la Virgen de Garabandal. Es como si la Virgen de Garabandal de alguna forma estuviera mandándoles señales, como rezadme a mí que yo os voy a ayudar en esta travesía tan terrible de estos familiares que podían estar vivos o no. Es que no lo sabían en esos días de incertidumbre. Entonces, dice que esta madre dice que un día oye una voz interior, llámalo como quieras, que le dice, una voz que se supone que es la Virgen, y además la de Garabandal, que le dice, yo sufrí también 3 días cuando perdí a mi hijo, la Virgen, Jesucristo, la resurrección, y cómo no voy a entenderos. Hace tantos días que perdieron ustedes a los suyos, pero estén tranquilas, volverán, se lo prometo. Una voz interior, oye esto, no sé qué ha pasado. Total, que deciden hacer una quedada cada cierto tiempo. No sé si incluso lo llegan a hacer hasta diario. Varias, sobre todo madres, también algún padre, pero varias madres de los desaparecidos hacen una quedada para rezar el rosario y siempre de hacer una oración especial para la Virgen de Garabandal, a la cual, por cierto, se le llama la Virgen de la Montaña, porque apareció en un pueblo de Cantabria, que está, es verdad, yo he estado allí, que está entre montañas. Apareció todo esto supuestamente. Total, que volando a Chile, un grupo de madres, sin saber todavía lo que pasaba, pero ya parece que empezaban a llegar algunas noticias de que habían encontrado a alguien, pero no sabían quién. Los primeros días, así, esto fue ya diciembre del 72, volando a Chile, encuentran en el avión a un religioso que es que venía de Garabandal. ¿Qué posibilidades había? Era un religioso que había viajado mucho y venía de estar en Garabandal, donde él dice, aunque no se especifica, que había vivido algún milagro. Por cierto, las apariciones de Garabandal son en los años 60. Había sido, vamos a decir, 10 años antes del accidente de los Andes. No eran tan conocidas mundialmente. Hoy en día hay hasta excursiones y hay, en fin, congregaciones que van desde muchos sitios del mundo con el típico autocar a ver dónde apareció, a rezar, etcétera. Y bueno, se encuentran en este religioso, entonces dicen, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Aquí hay una conexión con Garabandal muy importante. Lo más quizá espectacular fue ese toquecito en el hombro invisible y esa voz interior que escuchó también y esa estampita de la imagen. Total, que el grupo de madres, que no todas fueron, el grupo que viajó prematuramente a Chile, todas ellas encontraban a sus hijos vivos. Otra casualidad. Y eran muy devotas todas de la Virgen de Garabandal. Entonces, bueno, te cuento en un minuto de qué tratan estas apariciones de Garabandal. Esto fue entre el 61 y el 65. Empezó todo el domingo 18 de junio. Cuatro videntes, cuatro niñas, estaban jugando, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, entre 11 y 12 años de edad. Están jugando en un huerto de varios árboles, y entre ellos están jugando al lado de un manzano. Esto parece como muy bíblico, lo de la manzana y todo esto. Y cae una de ellas de rodillas, Conchita, mirando al cielo en éxtasis. Después las otras tres se ponen igual. Y cuando vuelven en sí, dicen que han visto un ángel. Se supone que igual pasa en Fátima. Antes de que aparezca la Virgen, y también creo que ocurrió también en Lourdes, antes de que aparezca la Virgen, todo supuestamente, pues aparece primero el ángel como mensajero, ¿no? Como diciendo, os voy a preparar para lo que viene. Bueno, a partir de ahí hubo hasta 2.000 sesiones de éxtasis donde las niñas iban caminando hacia atrás. Para mí me parecen las niñas de Garabandal más endemoniadas que están viendo a la Virgen, porque les pinchaban y no hacían ni una sola mueca, les acercaban una llama a las manos, les pinchaban cerca del ojo, es que ni parpadeaban, y entraban en unos trances en los que se supone que contactaban con la Virgen y esta les decía lo de siempre, arrepentimiento, hay que rezar más, hay que convertirse más al cristianismo, hay que rezar el rosario y si no somos buenos habrá una catástrofe. Esto es lo que dice siempre las apariciones marianas, ¿no? Un mensaje un poco apocalíptico. Bueno, pues lo dicho, estas apariciones tienen muchísimo, son muy ricas en cuanto a detalles, no vamos a parar aquí, pero que vemos una vinculación. Dicen algunos que es que hacía falta reavivar el tema de Garabandal 10 años después, porque se estaba muriendo un poco toda la efervescencia que tuvieron esas apariciones, y que, bueno, digamos que los mal pensados dicen que esa conexión con los Andes estaba un poco forzada. Pero en fin, aquí siempre hablamos del poder de la fe, y la fe mueve montañas.
Nunca mejor dicho, hablando nunca de mejor montañas. Dicho. Bueno, qué curioso, ¿eh? Y nos has dejado, en fin, vaya historia, Carlos Honorato. Impresionante. ¿Sí? Carlos sí que ha visto La Sociedad de la Nieve.
Hombre, claro. Sí.
Porque además es que él también tiene el programa de maravilloso.
¿Recomendable
de
o no?
En mi programa sí. Muy recomendable.
Vale, la peli no, mejor no hablamos.
La peli es buenísima.
Ah, bueno.
Es claro, muy buena.
Sí. Es muy buena.
Es que yo peco de no haberla visto y
pues vamos, tienes que verla. Tengo que solucionarlo y la tenéis ya que ver todos, que en fin, está en esa plataforma grabada en X. Sí. Pero yo recomiendo el cine, ¿eh?
Hombre,
se ve mejor
favor
en el cine.
Sí, y recomendamos también, porque hay que hacerlo, el reto de todos los días de Carlos, que vamos a resolver ya.
Venga, ya, a ver, ¿a qué hora hemos tomado esta foto del amanecer de Madrid? ¿A las 7 y 9, a las 7 y 19 o a las 7 y 29?
A ver.
Había esas tres posibilidades. Pues mira, la menos votada ha sido 7 y 29, el 23%. Le sigue la opción más tempranera, la de las 7 y 9 minutos, el 35%. Y ha ganado la opción intermedia, la de las 7 y 19 minutos, que la ha elegido el 42% de los oyentes.
Vale, bueno, eso es lo que han dicho los oyentes.
¿Y a qué hora ha tomado esta foto Sergio Martín Romo?
Sí.
A las 7 de la mañana y 9 minutos.
Pues no han ganado los oyentes,
no,
por 10 minutos de diferencia, pero es que se ha capturado.
En 10 minutos era ya casi de día.
Era difícil, era complicado.
Hombre, por eso es el reto, si no sería lo chupao.
Y qué bonita foto, por cierto. Mañana no pondremos otro amanecer, pondremos otra cosa que a Carlos se le va a ocurrir, porque tiene un ingenio, hay que ver.
Sí.
Que nos vamos, aprovechemos el día, que hace solecito.
Y hay fútbol esta noche a las 9, ¿eh? En el Metropolitano.
Qué raro, a las 9.
Si mañana vengo un poco mudo, pido perdón ya por anticipar.
Bueno, espero que te lo pases bien, por lo menos. Que volvemos, que nosotros sí que lo pasamos bien todos los días. Gracias, Álvaro. Gracias. A todos los componentes de este equipo. A Juanjo Ceballos en la realización. Un beso de Nieves Ortiz. Dentro de nada, pues está por aquí José María del Toro hablando de deporte y de la previa de ese partido y de otros. Hasta mañana.